y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Pero muy buenas tardes, familia. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidos a los estudios de Radio Martí, donde hoy comenzamos una nueva edición de Al Duro y Sin Guante. Detrás de los controles, Viñoli Jr., el hombre que le pone sonido a todo lo que ustedes están escuchando. En la dirección, nada más y nada menos que el orgullo de Humacao, José Balois. Y quien les habla, un servidor, Pepe Campos, el Chambi. Y señores, tenemos mucho que hablar hoy. Vamos a estar hablando de la pelota, vamos a estar hablando de las nuevas reglas, vamos a estar hablando de inclusive del equipo que Cuba puede ser que... A ver cómo Cuba va a lucir en el torneo este del clásico, que no le va a ser muy fácil. Y después, bueno, la segunda mitad pues estaremos hablando de lo que es la NBA y lo que está pasando en la NBA. Así que, Viñoli, vámonos para la pelota.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Óigame, y Al Duro y Sin Guantes se viste de gala porque tenemos un amigo de Radio Martí, un amigo de Cuba, un hombre que siempre está pensando por sus compatriotas, un gran pelotero que viene de esa factoría que se llama Matanzas. Y me refiero nada más y nada menos que a Eddie Oropeza. Eddie, ¿cómo tú estás?
Buenas tardes, Chambi, buenas tardes y gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los fanáticos.
Yo sé que contigo cada vez que vamos a hablar de pelota y vamos a hablar de pelota cubana, tú estás presente, aparte que tú siempre estás presente en otros aspectos. ¿Qué te pareció el nuevo cambio? Bueno, hay muchas reglas y no vamos a hablar de las tantas reglas, sino la que te afectaría a ti, en la cual tú estás más involucrado, que es la de los lanzadores, que ahora hay un conteo de pitch, o sea, conteo no, hay un reloj que va a contar el tiempo que el pitcher tiene para lanzar, pero al mismo tiempo que el bateador tiene para entrar al cajón de bateo. Déjame explicarle a nuestros oyentes de que el pitcher, si no hay nadie, si tiene alguien en base, se puede demorar 20 segundos, pero si no tiene a nadie en la base, pues tiene 15 segundos. Al mismo tiempo, el bateador tiene que estar en el cajón faltando 8 segundos. ¿Qué me puedes hablar de eso?
Chambi, primero que todo, tú sabes, hoy casualmente yo estaba hablando de eso con Hanser Izquierdo, que jugó Grandes Ligas también, gran cubano, uh-huh. Y que es scout de Chicago Cubs, y yo le estaba mencionando, coño, ojalá que en el tiempo de nosotros no existiese esa regla. Yo personalmente amo esa regla, porque a mí me gustaba pichar rápido para no dejar pensar mucho a los bateadores, y creo que al que le guste y a los pitchers que le guste pichar rápido, eso le viene como anillo al dedo, ya que en suponer tirarte un picheo, bola o extra, y agarrarte la bola y ya te puedes comunicar con el catcher, oye, quiero tirar recta para afuera, oye, quiero tirar esto, y no vas a dejar pensar al bateador. Al mismo tiempo los pitchers van a tener que estar preparados mejor físicamente en lo que es las piernas, porque no van a tener tiempo para recuperarse tanto. Pero a mí me encanta. Y la otra regla que afecta a los pitchers, la de los virajes, que pusieron las bases más grandes para que haya más robo de base, uh-huh. Y limitaron los virajes a dos veces nada más.
Correcto.
Es interesante lo que,
sí,
lo que está
sucediendo. Lo que tú estás comentando, efectivamente, las bases. De home a primeras es tres pulgadas, pero de primera a segunda y de segunda a tercera son 6 pulgadas, porque son 3 pulgadas de cada base. Eddie, el viraje, como tú explicaste, solamente se pueden virar 2 veces consecutivamente. Si se vira una tercera, tiene que sacar al jugador, porque si no saca al jugador,
es
el box y avanza los corredores. Esto ya comenzó. Tenemos que comentar que ya esta decisión se tomó se le está echando la culpa. Inclusive yo soy uno de los que digo que el gran promotor de esto ha sido Manfred, el comisionado de la pelota, pero que esto, como es una democracia, también fue aprobada por la Unión de Peloteros.
La
exacto.
De peloteros.
O sea, esto
sí.
No es una cosa de porque Manfred dijo, no, 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 hay que hacer esto. No, no, no. Él lo trajo a colación y otros pensaron. Al mismo tiempo, sabes que tenemos el clásico ya caminando, que viene ya la semana que viene, empieza ya la semana que viene. Ellos no lo van a tener porque dicen que es, o sea, es un torneo muy importante y que no se ha podido llevar a cabo a través de las grandes ligas. No he podido averiguar cuándo se va a instalar esta reglamentación en Cuba. ¿Qué tú piensas cuando esto llegue a Cuba? Porque esto va a ser a través de relojes.
Sí, primero que todo, no van a tener la infraestructura para tener los relojes, no van a tener la capacitación las personas que van a estar encargadas de eso. Creo que más bien va a ser un desastre, y quizás una de las cosas de que no lo implementaron el clásico es porque va a estar Cuba. Y yo creo que tiene que ver mucho eso, y lo que tú estás mencionando, Chambi, quizás a lo mejor esto desaparezca en unos años, no sé, porque a todo el mundo, es como tú dices, esto es una democracia, a todo el mundo no le va a gustar. Y cuando se empiezan a decidir juegos, creo que vi algo ahí, un spin training, que se decidió un juego así,
¿no?
por algo,
¿sí?,
de reloj. Creo que eso a todo el mundo no le va a encantar la idea.
Pero,
no sé, esa
pero
es mi opinión.
Eddie, mi opinión, y esta es mi humilde opinión, cada vez que la liga ha implementado una regla, no estoy diciendo una cosa, porque esto no entra como, bueno, vamos a ver si trabaja, no, no, ya entra como regla. Yo no creo que ninguna regla la echan hacia atrás. Pero bueno.
Bueno, eso, ahí está, bueno, ahí me dijiste algo que yo no conocía. Entonces, sí. Bueno, de hecho, el corredor fantasma ese en los playoffs no lo hace.
En el playoff no lo hace, correcto.
No lo hace. No, me imagino, entonces, como tú dices, que no lo echarán atrás o no lo harán en los playoffs y serie mundial, porque no es fácil que se decida un juego de playoff o como tú dijiste, el clásico, que son pocos juegos y todos son importantes, que se decida un juego por una cosa
sí,
así.
Sí, eso sería.
Sí.
Ahora bien, tú que estás y tú has estado bien de cerca con los peloteros cubanos, primero pues jugaste pelota en Cuba, fuiste estrella en Cuba, viniste para acá, jugaste grandes ligas, y hoy en día estás involucrado con los muchachos que vienen, con los scouts. Ustedes tienen que enseñarle a esos muchachos, sobre todo a los lanzadores, otra cosa más, ¿correcto?
Sí, yo creo que estas reglas también lo que le van a dar más trabajo a otros pitching coaches, porque otros entrenadores de picheo, porque
de acuerdo,
todo el mundo no tiene la habilidad de, una cosa es jugar y la otra es enseñarlo. A lo mejor en tu carrera tú no te virabas bien y todo el mundo no lo puede hacer, y las mañas para virarse ahora hay que tener. Siempre yo creo que en béisbol, por eso es tan, tan lindo, y por muchas cosas que le cambien, creo que a veces regresa a lo original. Ahora ya este béisbol va a ser como, me imagino, como 70, los 80, que se roban muchas más bases, principios de los 90, y el pitcher va a tener que tener cierta maña también, porque la única forma, yo digo, de que cuando hay un corredor rápido en base y no te robe la segunda, es que tú le rompes tiempo a él cuidándolo bien. Y ahora va a ser extra porque tienes 2 virajes nada más. Entonces, se torna interesante la situación con esa nueva regla.
Eddie, déjame hacerte una pregunta, porque tú jugaste y jugaste con los equipos grandes en Cuba. ¿Cuál es tu percepción de este equipo cubano que va a participar ahora en el clásico? Este no, esta es una competencia donde todos los equipos, por muy malo que sean, o sea, no muy malo, que sean más débiles, traen peloteros ya hechos y traen peloteros que son profesionales. O sea, ¿cómo Cuba va a combatir eso? Porque vamos a ser sinceros, los peloteros que han llegado a Grandes Ligas no son, bueno, llevan dos, pero los otros ya no están en las Grandes Ligas.
Chami, mi opinión, tú sabes, mi opinión personal y esto a través de la historia, después cuando Dios primero y pronto Cuba sea libre, se van a saber todas las historias, pero mi opinión personal es que esto es una pataleta de último momento de un sistema que está colapsado, ¿entiendes? Yo ante pelotero soy cubano y la sociedad cubana ha llegado a un punto tal que yo le voy a robar una palabra a un tocayo mío que en paz descanse, Eddie Calderón, que yo recuerdo, y tú me corriges, él me decía que esa gente habían convertido Cuba en un mierdero. Y esa es la palabra. Está tan depauperada todo lo que es la sociedad cubana. Y yo creo que esto es una pataleta personal, a ver si a través del béisbol le podían quitar relaciones, algunas sanciones económicas, y lo regresaban a algo parecido a la era Obama. Esa es mi opinión personal. Si yo digo que ellos van a hacer todo lo posible por perder y no llegar aquí a Miami, y por eso es que solamente convocaron, porque tengo entendido que otros muchachos dijeron que sí también, y al final no los convocaron. Yo
Correcto.
creo que esto fue un favor político, y ellos tomaron con pinza quienes iban a convocar, y al mismo tiempo para hacer todo lo posible y perder y no llegar a Miami. Yo digo que hay que esperar hasta última hora a ver lo que sucede con ese equipo, porque quizás hay hasta sorpresa y actos políticos del gobierno cubano allí mismo a los muchachos. Entonces, para
Bueno.
mí fue algo, una movida política de ellos, y una lástima y una pena que, como a través de los 60 y pico años, siempre ellos buscan una manera de dividir a los cubanos, porque ahora, tú sabes, supuestamente. Si el muchacho, el pelotero que dijo que sí está yendo, tú sabes, está como, he oído muchos comentarios como que está traicionando a los que no convocaron de aquí.
Mira,
Pero, disculpa,
sí.
pero al mismo tiempo, yo viví en Cuba y yo lo único que quería coger un viaje. Y yo, gracias a Dios, me quedé en mi primer viaje. Pero y el que se quedó allí, que el único aliciente era un clásico y coger un poco de pacotilla y llevarla para Cuba, también le estás quitando el puesto. Entonces,
Estoy de acuerdo con usted, usted.
Tú sabes, creo que alguien me preguntó, oye, ¿tú estarías de acuerdo en tu ir de coach ahí? ¿Cómo iba a estar de acuerdo? Primero que no lo hiciera tú sabes, por mi condición de que yo con esa gente no quiero nada. Pero si yo estuviera medio entretenido, como hay algunas personas, yo no me prestaría a quitarle el puesto a alguien que jugó conmigo, y se quedó, que arriba de eso. Lo trataron como un esclavo, lo siento, trataron como un esclavo, el único aliciente salir en un equipo Cuba y, como te dije, llevar pacotilla para Cuba, y tú le vas a quitar el puesto a ese
De
muchacho,
acuerdo,
amén,
de
a esa
acuerdo.
persona. Entonces, como quiera que sea que lo mire, es una desgracia, y ello es dividirnos al pueblo cubano, como es lo único de
Totalmente, totalmente, totalmente. Y le has dado a mi propio sentimiento, al mío de Pepe Campos, Chambi. Han legitimizado un gobierno, como tú dices, está pataleando. Porque vamos a ser sinceros, señores, la serie del Caribe acaba de terminar. Supuestamente el equipo que representa a Cuba es el equipo que ganó la serie mayor en Cuba, ¿correcto?
sí.
Y lucieron tan mal, y yo no quiero echar, no quiero hablar mal de los peloteros, porque desafortunadamente ellos tienen que jugar con lo que tengan, y ese equipo es el espejo de lo que es el desastre ese que en Cuba predomina. Pero al mismo tiempo, estos muchachos que han estado aquí, que están de este lado, que están yendo ahí, le están quitando un espacio a alguien que pudiera irse, o tal vez no irse, como tú dices, también traerle un aliciente a su familia. Número dos, ¿cómo ellos pueden mirar a la cara a esos presos políticos que lo único que han pedido, que están cumpliendo años, porque solamente han pedido una cosa: libertad? Libertad.
Así mismo.
Le han metido 15 años, le han metido 18 años, porque han salido a decir, señor, yo quiero libertad, yo quiero poder expresarme. Ah, no, 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 esto va en contra, y tanto. Entonces, ¿cómo tú vas a demostrarle al mundo? O sea, vas a ir a decir, no, 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 no hay ningún problema. Yo, en ese sentido, desafortunadamente, y ya, y déjame explicarte, ya han habido ciertas conversaciones, no conversaciones, ya han habido ciertas sugerencias de lo que la Grandes Ligas debe hacer con Cuba. Señores, en este momento, vamos a ser sinceros, la pelota es secundaria.
Yo estoy de acuerdo contigo, Chambi. Yo creo que estamos en 2023 y las cosas que se están viendo y lo que está pasando el pueblo cubano, tú sabes, es algo que tú lo decías hace 30 años, entonces, y nadie iba a creer que iba a llegar a este punto, y más en el 2023. Entonces yo no creo que Grandes Ligas, es mi opinión personal, y ojalá que no pase, que Grandes Ligas se preste para un juego. Un juego de eso con el gobierno cubano, que no es un gobierno, eso ni es dictadura, eso es una liga de narcotráfico, con fascismo, con comunismo, ni se sabe Dios lo del sistema que han creado, desgraciados. Entonces yo no creo que Grandes Ligas se vaya a prestar para nada. Como tú dices, el béisbol es secundario, y ni hablar, tú sabes, no tiene que ver una cosa con la otra. Es que cuando tú analizas, cuando vayan a ver, el pueblo cubano se tira otra vez para la calle, como el 11 de julio, y a lo mejor ni va al clásico, no se sabe. Entonces, y las condiciones, y las noticias que tuve, y las imágenes que tuve que vienen de Cuba, tú sabes, hablar de béisbol a esta altura.
Exactamente,
es una cosa secundaria, y todos esos muchachos que están presos, y la familia de todos esos muchachos. Entonces, lo que nos han tocado a nosotros por 60 y pico años es una desgracia, y no sé por qué el karma nos ha tocado tan duro a nosotros como pueblo.
Y pero... Eddie, déjame hacerte una pregunta, porque yo sé que ustedes estuvieron envueltos en una cosa, y yo creo que es momento que se haga algo. O sea, ustedes como peloteros profesionales, puedan hacer algo, puedan unirse, puedan, porque dicen que en la unión es donde está la fuerza.
Sí, yo creo que sí. Tratamos de hacer algo, y ahora estamos en algo que todavía no se ha salido a la luz, y tú más o menos puedes hablar de eso también, y creo que es una oportunidad. Una oportunidad única como peloteros profesionales, y que exista, que ya existió una Federación Cubana de Peloteros Profesionales.
Correcto.
Y creo que a la misma vez, creo que sería una jugada maestra, porque están dando jaque mate a ellos si piensan hacer algo de profesional, porque ellos fueron los que eliminaron
el profesionalismo.
Por eso es que digo yo, pues, yo en mi interior, yo amo este país, porque aprendí a cómo funciona, y es una democracia, y para mí es el mejor país del mundo. Y yo no creo que el gobierno ni Grandes Ligas se presten para una jugada así, porque primero que todo fueron ellos los que traicionaron desde el día número 1 de 59 a los mismos americanos.
Totalmente.
Y después, si vas a hablar de Major League Baseball, fueron ellos los que traicionaron a Major League Baseball, que si seguía el curso de cómo era Cuba antes de 59, y la economía cubana seguía subiendo.
Correcto.
Mínimo hubiesen habido, yo digo, no uno, dos equipos de Grandes Ligas, como pasaron a ser en Canadá después.
Correcto.
Entonces para el negocio, ellos traicionaron a Major League Baseball, y tú le puedes hacer cualquier cosa a los americanos, y ese es mi punto de vista, porque tú no los puedes traicionar. Entonces,
oye, ¿por qué no? Eddie, desafortunadamente el tiempo nos premia, y me tengo, pero te voy a volver además, porque tenemos que seguir esta conversación. Eddie Oropesa, llévatelo, Viñoli.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Y bueno, señores, regresamos aquí a los estudios de Radio Martí, donde estamos ahora en presencia de Juan Pendaz, que tiene una cantidad de información sobre lo que está pasando en la NBA, que ya estamos llegando casi al punto, como se dice, caramelo.
Así es, le quedan un promedio de 20, en algunos partidos 18, 19, y ya estamos en la postrimería de lo que es el playoff del plato fuerte en la NBA. Pero ayer, por primera vez, hacía tiempo que no se perdía ese primer lugar, los Celtics de Boston pierden el primer lugar con los Milwaukee Bucks, por supuesto, con la derrota en Nueva York. Quiero mandarle un saludo a Alex el Bueno. Yo sé que Alex el Bueno debe estar disfrutando esa victoria de los Knicks de Nueva York contra los Celtics. Yo pensé que los Knicks no iban a llegar hasta donde han llegado. Yo creo que están jugando un basquetbol de altura, a pesar de que no tiene súper estrellas dentro de su plataforma. Siempre han tratado de contratar alguna de ellas, pero no han tenido la suerte después de Patrick Ewing, después de Carmelo Anthony. Pero definitivamente fue un partido donde por primera vez en la NBA se expulsa a Jason Tatum. Yo creo que...
Interesante, porque sí, estuvo cómico.
Sí, estuvo cómico porque él hace un donqueo, un mate final, se extiende en el aro, o sea, para no darle al jugador más que todo, y sí hubo un empujoncito que fue lo que él reclamó, y esa fue la primera falta técnica. Después, dos faltas que le cometieron, ya no estaba muy contento con el arbitraje, y en la segunda falta que se vio, natural que en un tiro de tres le dieron en la mano, tampoco le marcaron la falta personal y ahí fue cuando se explotó y automáticamente le cantaron la falta técnica para su segunda del partido.
Pero lo interesante es que él, y hay que, o sea, estamos hablando de Jason Tatum, un hombre que no se pone bravo, un hombre que es bastante ecuánime, un muchacho bien portado, se puede decir,
¿no?
Que dice que lo único que le iba a referir es, ¿por qué llamas eso? Usted ha llamado un juego extremadamente bueno. ¿Por qué llamas eso? O sea, como diciendo, están haciendo buena labor y esta no fue buena. Dice, y eso es lo que han usado para sacarme. Pero al mismo tiempo se echa a reír y dice, yo siempre he oído que los grandes jugadores los han sacado por fouls técnicos en su vida. Así que me uno a ellos. Pero tengo algo para Jason Tatum. El único jugador que nunca fue sacado de un partido ni por los 6 fouls ni por nada, Will Chamberlain.
Increíble.
Ese es uno de los récords que él tiene. Que yo creo que son...
Va a ser difícil. De que se lo quiten en su haber, porque eso, no cometer 6 faltas, bueno, habrán algunos jugadores por ahí, pero en la trayectoria que tuvo Will Chamberlain fue algo especial. Un Boston Celtics que llevaba un récord, ya es récord de franquicia, de más de 14 partidos, de 16 triples o más. Y ayer se le cortó ese récord. Yo te digo que fueron 9 de 40 tiros de larga distancia. O sea, que estuvo errado completamente el equipo. Son noches que le pasan a cualquier equipo. Pero hay que destacar también que en ese partido no jugó Jaylen Brown, que ahí estamos hablando de 27 puntos por partido que está haciendo este gran jugador por problemas personales, no por lesión, como a algunos jugadores a veces les sucede, ¿no? Pero quiero hablar también, aparte de eso, debe estar contento Alex el Bueno. Siguen manteniendo una racha impresionante este equipo. Claro, la mejor racha hasta ahora de toda la temporada es Milwaukee. 14 partidos consecutivos, lleva ahora 6 el equipo de los Knicks, vamos a ver si continúan, porque se la tienen que ver con Boston de nuevo en el TD Garden. Exacto. Ya muy pronto, yo diría que en un par de partidos más. Miami Heat, tremenda victoria ayer. Lo que tú estabas comentando hoy en el noticiero de las 12, yo creo que Jimmy Butler es la figura principal, es la figura que tiene que dar ese paso adelante si quieren ver a un Miami Heat tratando de competir, que no lo creo que este año vaya a suceder, pero bueno, nunca se sabe en el basquetbol, en el deporte, nunca se sabe nada, hasta, como digo yo, en la pelota hasta el lado 27, aquí hasta los 4/4 en el último segundo que suena la chicharra, ¿no?
De acuerdo.
Así es, pero tremendo partido de Jimmy Butler ayer, con una canasta bien bonita, o sea, efectiva, yo vi los highlights de ese partido, y ganaron 101-99. O sea, es un Jimmy Butler que cuando él se pone, yo digo, las zapatillas bien puestas y coge el dominio del balón, es imparable. Y un equipo de Filadelfia que venía muy bien, jugando muy bien. Además, tiene uno de los mejores que está luchando por el MVP, Joel Embiid.
Lo único que me ha preocupado de Jimmy Butler en esta temporada, el año pasado lo hacía y no había problema porque Miami tenía una ventaja bastante grande y estaba en los playoffs. Cuando decimos los playoffs, señores, hay un mini playoff y hay un playoff. El mini playoff es el que Juan siempre les está diciendo que es del 7, 8, 9 y 10 para conseguir las últimas dos posiciones. Uh-huh. Si usted entra entre los 10 primeros, tiene chance, pero si usted entra en los últimos 4, tiene que jugar 2 juegos extra o hasta 3 juegos. Jimmy Butler hay veces que se pierde, y no es que se pierda, sino como que el tiempo le pasa. Ayer fue uno de esos juegos donde jugó todo el tiempo que estuvo en la corte. O sea, estaba enfocado. Y yo creo que él es el jugador más importante, no porque anote en el momento que haya que anotar, sino que mueve las piezas y las piezas mueven alrededor de él.
Yo diría que es la pieza fundamental para que el Miami Heat gane partidos, porque tiene una facilidad no solamente de compartir la pelota cuando él está en cancha y él quiere jugar defensa. Créeme que por ahí nadie pasa, así sea un Joel Embiid. No es un jugador de tanta altura como Joel Embiid, pero, o sea, no le tiene miedo a nadie. Y eso es lo que hace. Cuando él juega así, Miami siempre tiene la victoria. Claro, tiene que estar respaldado con un equipo sin atrás que lo sigan también, porque un jugador no gana partido, tiene que jugarlo con equipo. Ahora, lamentable, la Melo Ball. O sea, se pierde un jugador, la fractura en el tobillo derecho del partido de ayer contra los Detroit Pistons fue impresionante, lamentable, de verdad, un jugador que venía haciendo cosas maravillosas, estuvo lesionado ya, había tenido problemas anteriormente con su pie izquierdo, este viaje fue con el pie derecho y definitivamente se va a perder posiblemente ya lo que queda de temporada, lo que quedan son que 20 partidos, 18, 19, no más de ahí. Y los Lakers también pudieran quedarse sin LeBron James, posiblemente lo van a volver a revisar en 2 semanas, pero por lo que se ve de esta lesión de LeBron James, puede ser que pierdan de 4 a 6 semanas y no cuidado más. O sea que una pérdida, yo diría que bastante impresionante para este equipo de los Lakers que venían, yo creo que con estas nuevas adquisiciones, remontando lo que posiblemente podía llegar a estar contender en unos playoffs, a lo mejor en el play-in, pero tú no quieres ver a los Lakers jugando saludable en play-in, definitivamente.
Juan, déjame decirte algo. Las 2 semanas esas que dicen que van a revisar es básicamente, si ellos pierden 3, 4, 5 juegos, no vamos a ver a LeBron el resto de la temporada.
Yo creo que sí. No, definitivamente.
Si ellos empiezan a perder y LeBron ve que no hay oportunidad o que va a ser algo que básicamente va a ser un esfuerzo titánico, él se retira porque sabe que quiere venir el año que viene y 2 años después para jugar con sus hijos. Y en la Melo Ball tengo una pregunta para ti. ¿Será esto congénito? Porque su hermano es igual.
Sí, su hermano pierde la temporada con Chicago, lamentable también. O sea, dos jugadores que se esperaban muchísimo de él. Cuando Chicago tuvo a su hermano a jugar, se esperaba grandes cosas de este gran jugador. Pero definitivamente, señores, hay muchas cosas por contar. Mañana estaremos de nuevo acá presente para darle a conocer muchas de las cosas que está pasando.
Oye, en el básquetbol. Oye, gracias Baloy, gracias Mañoli, gracias Juanito y señores, al único no lo di gracias al tiempo que se va demasiado rápido. Pepe Campos, el Chambi, luego estaremos mañana a la misma hora.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud.